A 6 días de las elecciones nacionales hay muchas preguntas para hacerse, como comentábamos hoy al principio. Entre ellas, ¿cuál de los dos bloques, el Frente Amplio o la Coalición Republicana, conseguirá la mayoría parlamentaria? Como ambos vienen augurando que la conseguirán, la posibilidad de triunfo de ambos plebiscitos, el de allanamientos nocturnos y el de la seguridad social. Y también, ¿cuáles de los candidatos de los partidos con menor intención de voto lograrán hacerse un lugar en el intrincado camino a las bancas del Parlamento? Así que para eso estamos con Camila Ceballos, politóloga. Bienvenida, Camila. Primera vez acá en Comunidad UDELAR.
Por primera vez, y estoy muy encantada porque me encanta estar en mi casa. La UDELAR le debo todo, así que muy, muy agradecida con ustedes.
La primera de muchas.
Ojalá
sí sea. Ojalá.
Ahora estábamos hablando fuera de aire de cómo se está dando esta campaña, ¿no? La semana pasada estuvo marcada por la campaña contra Andrés Ojeda, que él venía denunciando una campaña de fake news, que al final no se entiende si son fake news o no. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo se está dando esto?
Bien, en términos generales fue una campaña muy mala, ¿no? De todos los partidos políticos, y una campaña que tardó mucho en despertarse. Si uno mira hacia el 30 de junio y veía la buena performance del Frente Amplio cerrando una excelente noche, el problema de Delgado tratando de instalar su fórmula, el problema que tuvo Ojeda con sus 40.000 votos, recordemos que Ojeda tuvo 40.000 votos para ser presidente, para ser candidato a la presidencia, uno esperaba que a partir de julio se empezara a picar un poco la cosa, pero no pasó. Entre que los partidos terminaban de definir sus programas y definían su equipo y su estrategia, recién se empezó a despertar la campaña fuertemente hace 2 semanas, ¿no? Después fueron, yo qué sé, como hechos, el nombramiento de O'Donnell, que también generó ruidos, un montón de cosas. Entonces, la semana pasada se empieza a ver como cierta dinámica más propia de este momento de electoral. De todas maneras, lo que yo siento con respecto, lo que yo siento y también por un poco lo que estudiamos con relación a este tipo de campaña política que decidió implementar este Ojeda, es el hecho de ser muy centrado en su persona, que eso tiene muchos riesgos. Y Ojeda se lo vio claramente la semana pasada cuando él está sistemáticamente centrando su campaña en sus virtudes personales, el hecho de ser lo nuevo, no tener mochila y un montón de cosas. Cuando haces una de más, se nota mucho, ¿no? Y eso fue lo que le pasó la semana pasada. Yo tengo la sensación de que a partir de debatir con un holograma y banalizar de esa manera, insultar también a la política, me parece que él perdió un poco el eje de la campaña y empezó a tomar muy malas decisiones que al electorado uruguayo me parece que pueden no gustarle. Vamos a ver cómo después termina votando el domingo. Pero el hecho de largar fake news, decir que va a ser una denuncia contra el asesor del Frente Amplio, pero que todavía no tiene apuro, pero instala el tema, son un montón de estrategias o de hechos, microhechos políticos que se van como encadenando en esa campaña tan centrada en su persona, que vamos a ver efectivamente cuánto éxito tiene, ¿no?
Mencionaba recién que esperábamos que se picara después de las internas, se empieza a picar hace 2 semanas, pero se empieza a picar no por el debate de propuestas ni de ideas, sino más bien por estos hechos, denuncias cruzadas, digamos, de campañas sucias y cuestiones así. ¿Hay una estrategia de Orsi al no expresarse al respecto? Porque él elige quedarse en el molde y no salir a responder. De hecho, cuando habla, lo respalda Ojeda, sí. No sale al cruce.
Mira, excelente la pregunta, porque eso también nos lleva a hablar un poco de la campaña del Frente Amplio, que estuvo en esta idea de no hacer olas, ¿no? Era como, si vos ves los números del Frente Amplio, hace aproximadamente 12 semanas que está estancado en 44, 42, 43, eso tiene sus costos, porque vos mirabas y decías, bueno, va a llegar holgado probablemente a disputar la mayoría parlamentaria, y en algunos casos los más optimistas decían, bueno, se puede llegar a ganar en primera vuelta. Bueno, una estrategia de campaña tan centrada en no generar hechos políticos y cuidar tanto al candidato que prácticamente no habla, eso por un lado le quita confianza, a Orsi, yo calculo que eso en términos personales le debe afectar, y después también genera una falta de propuestas en el debate público muy importante. ¿Eso supone que los partidos políticos que están en competencia no tengan programa? No, por obligación lo tienen, los tienen que entregar a la corte, uno entra y los ve. El punto es que nadie está discutiendo en términos de programa político, ideas políticas, discusiones que el Uruguay lo están atravesando. Yo qué sé, la pobreza infantil, por ejemplo, o la desigualdad, que en estos años creció. La seguridad. ¿Alguien está discutiendo realmente esos términos, esos problemas con sustancia política, con fundamento político. No, y eso genera un impacto también en la ciudadanía de mucho alejamiento y de descreimiento en algún punto, sobre todo en este 11%, 12% que son los indecisos, que ahora se empezaron a buscarlos todos desesperadamente a ver quién los puede agarrar, pero es gente que vos le estás hablando con cualquier cosa que no tiene necesariamente que ver con sus intereses. Entonces yo creo que hay como un montón de factores y de malas decisiones de los partidos políticos y de sus asesores, de sus campañas, lo que sea, que ha contribuido a que sea una campaña muy mala, muy mala.
Esto que vos decías de cuidar al candidato me hizo acordar al acto de la 609, que fue el sábado, donde quienes expusieron, que fueron Blanca Rodríguez, el Pacha Sánchez y Lucía Topolansky, y también el Pepe, pero el Pepe se centró más en él y en su realidad, los otros tres hablaron de todas las propuestas, hablaron de los problemas, pero Orsi no, ¿no? Hay como, no sé si capaz que se hacen una mala lectura, pero digo, parece que hubiera como una estrategia de que otros hablen por él para cuidarlo a él. No sé ahí cómo lo ves.
Es bastante claro eso, ¿no? Como que Orsi rara vez sale a hablar de las propuestas, a no ser el caso de Colonia, cuando lanzó esas 48 propuestas, que si uno lo mira con el diario de un mes después, decís, qué mal jerarquizado todo eso. Porque ¿quién se fue de Colonia del Sacramento con una idea de lo que iba a ser el Frente Amplio? ¿No? Alguien se fue de ahí diciendo, bueno, como piénsenos en la campaña del Frente Amplio en el 2004, que sabías que si al otro día ganaba el Frente Amplio iba a tener un plan de emergencia. ¿Alguien se fue con alguna idea de esa del 16 de septiembre? No, eso también genera un problema y Orsi queda en un muy encorsetado, saliendo o bien a responder chicanas de Ojeda, problemas, temas muy vinculados al plebiscito de la seguridad social.
Pero Venezuela también.
Venezuela, y con respuestas que nunca son del todo acertadas, sí. Además. Entonces se le va acotando su agenda y capacidad propositiva y empiezan a hablar otros. ¿Los otros que hablan tienen el mismo impacto que Orsi? Y no. Entonces, es como que la campaña quedó muy larga en algún momento y en otras circunstancias. Es como que lo podés leer de otra manera. O muy larga o muy corta. Porque muy corta para disputar la mayoría parlamentaria, que es efectivamente algo que está en disputa ahora, y muy larga porque se hizo muy tediosa cuando no estás discutiendo absolutamente nada.
¿Y qué pasa del otro lado, ¿no? Con Álvaro Delgado del Partido Nacional, hablábamos un poco de Ojeda, pero también con Álvaro Delgado, que si quizá lo analizás, es un poco lo mismo que Orsi también, ¿no?
Totalmente. Hace unos días yo hablaba con un amigo y empezábamos a pensar si efectivamente el problema de la mala votación del Partido Nacional tenía que ver, o los números que están mostrando las encuestas, tenía que ver solamente con Ripoll o también con Delgado. Y nosotros dos creemos que Delgado es un muy mal candidato también, pero por dos razones básicamente.
Él lo dice además.
Él lo dice y es como, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué vas a decir esto a una semana de las elecciones? Y yo sé que no soy un buen candidato, pero puedo llegar a ser un buen presidente. ¿Qué?
En spot.
Un spot, en esa serie de 6 spots o unos que van saliendo que decís.
Porque no es lo mismo si lo dijera quizá en una entrevista, que puede ser algo aislado, pero no, es un spot que se repite y se repite.
Y quiere instalar la idea de que, bueno, yo asumí que no soy un buen candidato, pero ojo conmigo.
¿Cuáles son las razones por las que es un mal candidato?
Bueno, en primer lugar, porque su performance discursiva es muy mala. Delgado habla bastante mal y no se le entiende mucho lo que quiere decir. Algo parecido pasa con Orsi también. A veces tiene dificultades para transmitir sus ideas. La diferencia es que Orsi tiene experiencia de gestión hace aproximadamente dos periodos en la intendencia. Te dan de Canelones, que es un departamento muy representativo de lo que es el Uruguay, te da como otra espalda. Delgado tiene muchas dificultades para transmitir sus ideas y, en segundo lugar, a los uruguayos les gustan bastante poco los delfines de los presidentes, ¿no? Cuando un presidente elige a quién va a poner después, los uruguayos tienden a decir que no. En el caso de Juan Andrés Ramírez fue un caso en ese sentido, ¿no? No solemos. Los liderazgos nacen, ¿no? Los candidatos se piden desde abajo en algún punto, y Delgado tiene eso. La conformación de la fórmula, hasta ayer la seguía explicando. Entonces es, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos en esta situación de un partido que está en el gobierno, sigue explicando la conformación de su fórmula, tratando al candidato de la forma en que lo está tratando? Y creo que además, en el caso de Delgado, pensó, o el comando del Partido Nacional pensó, que él iba a poder traccionar la imagen positiva de la calle Pou. Y eso no pasó. La calle Pou tiene una imagen muy positiva, no hacía algunas áreas de gobierno, pero Delgado no es la calle Pou. Y esta fórmula del Partido Nacional dista muchísimo de la fórmula del Partido Nacional de 2019. Entonces, hay como esos dos puntos que son en términos personales de Delgado, de decisiones políticas internas. Y una tercera cuestión que a mí me gustaría resaltar es que la votación o lo que se espera que vote el Partido Nacional, creo que también tiene que ver con el desempeño del gobierno del Partido Nacional en algunas áreas, ¿no? La seguridad sigue siendo un debe, el trabajo sigue siendo un debe. Es decir, la creación de puestos de trabajo no se tradujo en una mejora sustantiva de la calidad de vida de los trabajadores. Y eso la gente lo siente, la desigualdad lo siente, la pobreza infantil lo siente. Entonces, son un montón de cuestiones que están, que pesan a la hora de tomar una decisión. Hay que ver, hay que esperar. Quizás esta semana los spots hagan efecto y la gente crea que puede ser un gran presidente a pesar de estas cuestiones. Puede pasar.
Oye, Camila, ya lo mencionabas, sé que nos vamos a meter directo ahí en el tema de la mayoría parlamentaria que decíamos hace días, ya que ambos bloques están diciendo, bueno, vamos a conseguirla, vamos a conseguirla, y también, bueno, ¿qué tiene que suceder, no? Para conseguirla, esto está bueno aclararlo, que la mayoría parlamentaria se define por los votos a los partidos, y entonces quedan afuera los votos anulados o en blanco, ¿no?
Exactamente, es con voto válido. Solamente se cuentan los votos válidos, entonces vos vas a reducir un 3-4% de esa cantidad de anulados, gente que no vota. Hay una cosa que a mí me gustaría aclarar, porque hay como bastante ruido al respecto y se tiende a confundir mucho a la ciudadanía. En esta elección nosotros vamos a votar presidente, es verdad, pero vamos a votar partidos políticos para que compongan el Parlamento. Nosotros no estamos votando coalición. Hay gente que va a votar Partido Colorado, que va a votar Partido Nacional, que va a votar Cabildo Abierto y Frente Amplio. Esos después van a acumular, en el caso de la coalición republicana, en noviembre se van a juntar y van a hacer esta como el año en el 2019. Pero ahora se votan partidos individuales. Es verdad, es cierto, la mayoría parlamentaria está completamente en disputa, y hay aproximadamente, si uno lee las encuestas, posibles tres escenarios, ¿no? Voy a ir del menos probable al que creo que es más probable. El menos probable es que el Frente Amplio acceda a la mayoría parlamentaria. Sí, está bastante reñida si uno seguía pura y exclusivamente por las encuestas, claro, que están saliendo. Mañana van a salir más y probablemente sean las últimas. La segunda es que haya una mayoría en el Senado y otra, y se dispute mucho más en diputados por la irrupción de estos partidos pequeños, que esa es mi hipótesis que puede llegar a suceder. Y en el otro es que no tengas mayoría parlamentaria y en el caso de noviembre vayas a tener que salir a disputar, en el caso del Frente Amplio, que va a ser es el favorito a ganar en esa instancia, la presidencia de la República, con un escenario de gobierno dividido, que es muy difícil instalar un frame de campaña en eso. ¿Por qué? Porque vos le tenés que explicar a la ciudadanía los riesgos y virtudes de tener un gobierno dividido. ¿Por qué? Porque nuestro Parlamento tiene una centralidad muy alta en nuestra construcción de política pública. Todo pasa por el Parlamento, por eso tenemos tanta cantidad de leyes, por eso se negocia tanto. Entonces es muy importante construir alianzas que valgan la pena para la construcción de política pública. En ese sentido, me parece que cuando se apretó el acelerador de la campaña, están todos en la disputa de la mayoría parlamentaria. Hay que ver el desempeño de los chiquitos, de los partidos chiquitos son los que para mí van a estar ahí generando esa distorsión hasta la última hora del domingo, sacando cuentas, quién entra, quién sale, si entra Salles, Manini pierde, un montón de cosas en ese escenario.
Bueno, ahí quería entrar porque un poco se nos está quedando por detrás hablar de los partidos chicos, pero en realidad Salles, por ejemplo, viene marcando un 3% casi en las encuestas, lo que significaría o se traduciría en por lo menos una banca en el Senado. Sí. Entonces, ahí me pregunto, ¿qué incidencia pueden tener estos partidos chicos? La UP también tiene una intención de voto de un 1%. Hay que ver qué sucede, pero no sé cómo lo ves vos.
Bueno, creo que el que tiene más probabilidades de entrar en función de las encuestas es Salles. Uh-huh. ¿Sí? Salles es un personaje extraño que se ha caracterizado por ser un personaje muy disruptivo, por tener como una agenda muy, muy de denuncia, que nunca terminamos de saber si es un perfil conservador o es raro. Yo siempre prefiero que esos personajes antisistema estén dentro del sistema y no afuera, porque me generan mucha más desconfianza que si están dentro del Parlamento, y la propia negociación del Parlamento te lleva a que vos tengas demasiados incentivos para negociar absolutamente todo. Creo que la UP la tiene un poco más difícil, uh-huh. El PERI también la tiene un poco más difícil. Salles va a ser probablemente la estrella de la noche del domingo y creo que se va a sentir muy cómodo en ese rol de ser la estrella. Otra situación que no sabemos qué va a pasar va a ser con Manini, ¿no?
Me parece muy poco lo que marcan las encuestas.
Muy poco.
Comparado a 2019.
Sí. A 2019, que a todos además nos sorprendió lo bien que votó, sí, Manini en el 2019. Nadie la tenía tan clara. Y Manini está votando muy mal. Eso tiene que ver con el crecimiento un poco del Frente Amplio, que recupera esos votos que había perdido en algún punto, y el ingreso de Bordaberry. el ingreso de Bordaberry comparten un perfil muy conservador esos votantes que les podría estar comiendo esos votos. Sí, efectivamente se hizo la coordinación a la interna de la candidatura de Ojeda, que es Pedro agarra a los conservadores y Ojeda agarra ese voto apolítico, ideologizado, ese voto que está en búsqueda de la vida instagrameable, como le decimos con un amigo, pero medio que va por ahí. Hay que tener mucha expectativa con relación, ya te digo, con el voto de Salle. Quizás sea una gran bola de humo y termine no votando, y esa gente que en algún punto pensó que podía votar a Salle vuelva al lugar a encontrar su paraguas dentro del Frente Amplio, porque hay como un voto muy desencantado que lo corre por izquierda. Uh-huh. Bueno, hay que ver. Hay que esperar, pero esas son como las grandes incógnitas de la noche. Al igual que la performance que pueda llegar a tener la 71, ¿no? Que para mí va a ser el gran perdedor de la elección del Partido Nacional. Es una lista que...
Sí, vienen de bacle.
Ni siquiera sumando a Sartori.
Mi hipótesis es que ni siquiera sumando a Sartori va a lograr sumar, o sea, va a entrar Heber, que es el primero, pero no creo que recupere otro senador o tres senadores como tú. La verdad que es para el Partido Nacional la situación en la que está la 71, obviamente que es consecuencia de los hechos gravísimos que han sucedido en estos 5 años, pero también es un problema, porque no logra tener una renovación que sea atractiva para el electorado.
Sí, Sartori, que además está como en un perfil bajo con respecto a lo que fue su campaña en 2019, incluso en un balotaje, ¿no? Que estuvo como muy presente en esta situación, está como muy por fuera, ¿no? No sé cuál está siendo su rol, pero no está tomando como la preponderancia que tomó en otro momento.
Y aparte, de hecho, negoció hace muy poquito entrar, creo que el día antes de que cerraran las listas, dijo, bueno, yo me pongo acá y ya está. No tiene el perfil que tuvo, que era Juan, nadie sabía quién era Juan, pero todos sabíamos quién era Juan y votó muy bien. Y creo que ese espacio lo ganó Ojeda, ¿no? Es ser esa persona de la que todos estamos hablando.
El outsider, de alguna forma. Claro. Aunque Ojeda no es tanto ese outsider, pero...
Sí, como ese nuevo, claro, ¿no? Y que, a diferencia de Sartori, Ojeda hace una oda a la novedad. Y Sartori no necesariamente. Sartori era el extraño más que lo nuevo, que tenía experiencia de gestionar empresas, etcétera. Pero Ojeda, todo su argumento tiene que ver con no tener mochila, con no tener herencia y ser lo nuevo. Bueno, la verdad que lo nuevo de Ojeda hay que ver hasta dónde es nuevo, porque él tiene una trayectoria política que va desde la militancia universitaria hasta el día de hoy. Tiene que ver más lo nuevo con una nueva forma, si se quiere, nueva y no tan nueva, porque si uno mira la campaña de Mauricio Macri en el 2007 en Argentina, se parece muchísimo a esto, y después el comportamiento de los bots también se parece a la campaña de Mauricio Macri en el 2019. Más que una novedad política, tiene que ver con una nueva dinámica de hacer campaña política. Después la política en el gobierno tiene que ver más con formas tradicionales, pero de campaña política sí puede ser. Pero también hay que ver efectivamente cuánto de eso le llega a la gente. Cuánta gente se siente interpelada o cercana a la propuesta que le da Ojeda.
Bueno, ahora esto que hablábamos, ¿no? De las propuestas también, un poco muchos sectores están como centrando sus propuestas en lo que tiene que ver con los plebiscitos, ¿no? Los plebiscitos están marcando mucho la agenda, los allanamientos nocturnos en la campaña Ojeda es vital.
Sí, y son dos excelentes puntos, porque ese era como mi tercer error para el caso del Frente Amplio. El Frente Amplio tiene un escenario muy complicado, que es el de la seguridad social, ¿no? Y eso lo dividió terriblemente y por eso demoró tanto en sacar a su arquitectura militante a la calle, porque estaban discutiendo muy a la interna qué hacer con el plebiscito, claro. Y llegado el momento empezó a movilizarse. Eso por un lado. La única discusión, si se quiere, sustantiva que está teniendo esta campaña tiene que ver con la seguridad social, porque el de allanamiento nocturno es allanamiento sí, allanamiento no. Pero alguien está discutiendo las implicancias que tiene para la vida de las personas, discutir, sacar esa garantía constitucional del artículo 11, no. Esos dos plebiscitos tienen un problema muy grande que es lo que a mí me lleva a creer que probablemente salga el de allanamientos nocturnos, pero cada día cada día creo que puede salir menos.
Sí, está bajando.
Está bajando. Es que ninguno de los dos plebiscitos logró ampliar su base coalicional de actores representativos que lo lleven. ¿sí? Están muy centradas en los partidos políticos que la acompañaron o los actores que lo acompañaron, pero no lograron convencer, no saltaron el alambrado, digamos. Uh-huh. Piensen, por ejemplo, No a la Baja, ¿no? Ahí era un montón de gente. Había partidos, había gente de todos los partidos políticos, de miembros de la sociedad civil tratando de tirar para adelante ese plebiscito, y no pasó, ¿no?
¿Puede tener que ver con que están jugando los dos en paralelo? ¿Y entonces hay que dividir fuerzas?
Hay que dividir fuerzas. Pasa eso, después pasa que hay una decisión constitucional, que uh-huh. es que la gente le cuesta, esto está estudiado por una persona que sabe mucho de mecanismos de democracia directa en Uruguay, que se llama David Allman, que cuando las papeletas dicen solamente sí, la gente tiende a mantener el statu quo, uh-huh. ¿no? Porque nosotros pensemos que cuando se abran las votaciones, los cuartos, ya va a haber una respuesta dentro de las claro, de cada uno sí, de los votos. Claro.
Casi todos los sobres que no tengan esa papeleta de sí ya tienen el no.
Exactamente. Y eso, hay un incentivo a decir, bueno, yo no sé que estoy muy bien votando. No tengo muy claro qué es lo que... Por las dudas voy a dejar lo que está. Eso pasa. Entonces tenemos el argumento del statu quo, el argumento de la falta de capacidad de los partidos, de los actores que propulsan estas iniciativas para ampliar su base electoral. Y el tercer lugar es este hecho de que al estar en una elección nacional, se diluye mucho la capacidad de agenda que tengan estos plebiscitos sí. para motorizar o movilizar a la ciudadanía que los quiera acompañar. Las cadenas nacionales no suelen ser, en este momento de la historia de la comunicación, creo, la mejor herramienta para dar una discusión en ese sentido. Entonces, está muy segmentada, los dos los marca la desinformación. Si se miran las encuestas en ese sentido, es bastante preocupante la desinformación que hay con relación a los dos plebiscitos, y el escenario es que no salga el de la seguridad social y probablemente tampoco el de allanamiento, porque además cada uno tiene que coordinar a la interna de sus partidos si en sobra o no en sobra, y esa es otra coordinación interna que los partidos están teniendo en estas horas. Son muchas cuestiones ahí en la vuelta.
En esto de la desinformación me quedé pensando, es desinformación de parte de la gente sobre el contenido de la papeleta, pero también hay como una campaña un poco borrosa, si se quiere, o difusa de lo que verdaderamente vienen a proponer estos plebiscitos. No sé, por ejemplo, con el allanamiento nocturno, una de las cosas que hemos escuchado mucho es no se van a hacer allanamientos equivocados, cuando hoy por hoy en los diurnos ya sucede. No sé cómo ves esa campaña de defensa de parte de quienes están de cada lado, si realmente los argumentos volgados, o sea, son reales o hay un juego medio embarrado.
Sí, como no ir al hueso también en las propuestas, ¿no?
Mira, a mí me cuesta mucho echarle la culpa o responsabilidad o responsabilizar a la ciudadanía por las posibles malas decisiones que toma respecto a política pública o respecto a la democracia. Yo creo que los partidos políticos, seguramente por mi formación profesional, son unos grandes responsables de ordenar la discusión y el debate. En esta campaña vimos que no están haciendo eso y han todo lo contrario. Han aumentado el ruido, la desinformación, el humo, la distorsión informativa. Y me parece que en el caso de allanamientos nocturnos, que como se ha centrado tanto la discusión pura y exclusivamente en si vos no hiciste nada, no te va a pasar nada. Uh-huh. Bueno, asistimos todo el tiempo a fallas de la justicia tomando malas decisiones o violencia institucional o violencia policial, y si se le da esa cuestión o se le da esa garantía a la ciudadanía en la Constitución, ¿por qué vamos a tomar una decisión tan apurados y con falta de información si eso no te va a resolver el problema de la seguridad por sí solo, el problema que hoy tenés? Entonces a mí me parece que una de las estrategias de los promotores del allanamiento nocturno ha sido esta: ensuciar un poco el debate y poner de un lado los que quieren que siga el narcotráfico y los otros, y la verdad que así no se resuelve el problema que tiene la seguridad social la seguridad pública en Uruguay. Algo parecido pasa con los que están en contra del plebiscito de la seguridad social y con los que están a favor. Parece que unos son amantes de las AFAPs y de extraerle al capital, y el otro son las personas. Bueno, en el medio hay un montón de cosas. Uh-huh. Una reforma de la seguridad social de tanta envergadura necesita otro tipo de discusiones, otro tipo de acuerdos intergeneracionales, además que nos convoquen a todos. Y creo que siempre cuando se dan este tipo de campañas que son tan ruidosas y poco claras, el que pierde es el ciudadano que le importa poco la política, porque es esa persona que al otro día, el 28 de octubre, te va a decir: a mí me da igual quién gane, yo igual tengo que ir a laburar. Bueno, estamos haciendo todo para que crezca más esa cantidad de gente, en vez de acercarse a la política, interpretarlos sinceramente, le da un montón de información para decir la política es lo peor. Bueno, y eso es mi temor de acá en más. Creo que esta era como la campaña para hacer las cosas bien y estamos haciendo todo bastante mal.
Sí, ahora eso que decías es una suerte de polarización también.
Sí, sí, sí. Y de hecho Uruguay está bastante bien con relación claro. a otros países, pero siempre estamos con esta cosa de ser excepcionales, sí. pero ¿por qué no nos pasaría claro. En nuestra magnitud y en nuestro tamaño? Nos pasa, de otra manera nos pasa. Entonces hay que estar como muy alerta y ser y pedirle mucho más a los políticos y a los partidos políticos. Porque siempre cuando nosotros hablamos de nuestra democracia y hacemos odas a nuestra partidocracia, creemos que está todo bien, pero en realidad nosotros tenemos graves problemas de, por ejemplo, saber cómo se financian las campañas políticas. Y esa era una pregunta que se le podría hacer perfectamente a todos los candidatos que están en la vuelta. Quizás el más evidente sea Ojeda, pero todos tenemos que saber cómo se saca la plata, de dónde viene la plata. Eso socava la democracia.
Camila, hoy de mañana estaban en el programa anterior a pie de página, estaban Chasquete y Garcés conversando justamente, obviamente, sobre las elecciones, y hablaban de, o sea, Chasquete decía que creía que se estaba subestimando a la gente y que bueno, que la gente no estará. ¿Crees que por parte del sistema político en esta campaña hay una subestimación a la gente? No sé, por la campaña Ojeda, bueno, por el bienestar animal, la salud mental, como que quedarse ahí en la superficie, como creer que las personas van a votar simplemente por tirar ideas así. ¿De alguna forma?
Yo suelo discutir bastante con Chasquete por esto, porque los dos tenemos como visiones muy encontradas. Yo creo que hay parte de las campañas de algunos partidos políticos que sí subestiman a la gente, que sí. Por un lado la subestiman y por otro lado han logrado interpretar un sentir, una atmósfera afectiva en estos años que tiene que ver mucho con el individualismo y la falta de perspectiva de largo plazo en términos estructurales, que vos lo que necesitás es algo que te haga bien ahora. Y si lo que te hace bien ahora es tener una familia multiespecie, y alguien viene y me dice, ok, la familia multiespecie va a estar perfecto. Entonces, no es una subestimación, es encontrar ese hueco donde se crearon la sensibilidad de las subjetividades en estos años. Venimos de años de pandemia que realmente nos quebraron. Entonces, me parece que hay de las dos cosas. Hay una parte de la campaña, hay una división del trabajo de las campañas que se dedica a subestimar, no, pero de alguna manera interpretar esas cuestiones más superficiales, si se quieren, aunque para muchas personas sean sustantivas. Y por otro lado, hay otras campañas que consideran que el ciudadano es una persona que hay que respetar y hay que darle toda la información porque va a tomar las buenas decisiones por él y para su colectividad. El punto es que cuando se empiezan a ser tan divergentes estas dos formas de llevar adelante una campaña, pasa el vacío y aumenta el desinterés y la apatía, que es lo que vimos en esta campaña. Y si a eso le sumamos que se han centrado mucho en la persona de los candidatos, empezamos a tener un escenario un poco más complicado. A nuestra magnitud y a nuestra escala, pero es eso.
Bueno, y ese refuerzo, digamos, de la individualidad, ¿tiene que ver como con el nuevo votante? Porque hay como una idea de que el votante, o sea, el nuevo votante, prefiero a los que votan por primera vez, o quizás como los más jóvenes, hay como una idea de que tienden más al individualismo, a la despolitización. No sé en ese sentido cómo lo ves, porque digo, creo que también puede influir lo que quieren vender los candidatos para el que, digamos, de alguna manera está empezando a insertarse en esto de decidir.
Sin duda. Si vos mirás el perfil de los indecisos, son personas profundamente apolíticas, que no le interesa la política, son muy jóvenes. Además, tienen una cuestión de que han entrado al mercado de trabajo con trabajos profundamente precarizados, con salarios muy indignos. Todo eso te va sumando te va conformando una estructura, una subjetividad personal que obviamente, si la política te ha mostrado sus peores caras en estos años, ¿no? ¿Qué expectativas vos le pones a la política? Entonces, obviamente que hay una estrategia de captarlo con grandes eslóganes, con grandes frames, con cuestiones como muy vacías de contenido, que eso supone que no tengan una ideología detrás. No, por supuesto que la tienen. Lo que pasa es que la venden como un producto. Y están a la casa de los ciudadanos como cazadores de venderte una bebida cola, una pasta de dientes. Es decir, hay una cuestión de vaciar al ciudadano, de considerarlo algo que vos lo podés manipular de un lado para el otro. Total, en algún momento yo le voy a vender algún producto político que el tipo va a terminar comprando. Ojo con eso, porque en realidad los uruguayos empezamos en un proceso muy lento, pero eso no significa que no esté pasando, de empezar a desconfiar de las personas que tenemos al lado. Y eso es un signo de nuestra época. Si vos ves los datos del Latino Barómetro, empezamos a querer decirle poca cosa a nuestro vecino, a mirarlo con cierta desconfianza, a establecer vínculos que sean muy, muy a largo plazo. Nuestros partidos siguen siendo una referencia, pero ojo, están cayendo también. Hay gente que cree que en determinadas circunstancias una dictadura es mejor que una democracia. Eso está pasando. Entonces, hay que tomarse las cosas con mucha mayor seriedad, no volverse solemne, porque no estamos en un problema, pero hay que ponerlo. Hay algunas luces que hay que empezar a prender. Y yo tenía mucha expectativa de que fuera esta campaña, pero no pasó. Entonces, tengo mucha expectativa de que los próximos 5 años los partidos políticos y la sociedad organizada logre tener esa relevancia que tuvo en nuestra historia, que fue de construir, de ser pedagogos de cualquier partido. La ciudadanía uruguaya siempre consideró a los partidos con una relevancia sustantiva, pero simplemente porque los votaba cada 5 años, no. Porque les ofrecían un montón de cosas que tenían que ver con sentirse parte del país, sentirse parte de la construcción de un país. Y yo creo que eso no está pasando. Y me preocupa. Y me preocupa mucho porque de acá en más se vienen grandes discusiones.
Camila Ceballos, politóloga, muchas gracias por este rato en Comunidad del AR y que sean muchos espacios más.
Ojalá, espero no haberlas aburrido.
No, para nada.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vos.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.